Ya son las 11, las 10 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Vamos a ver qué es noticia a esta hora, Alberto Herrera.
La localidad cordobesa de Adamuz va a acoger este domingo una misa funeral por las víctimas del accidente, de los dos trenes, que hasta el momento deja 43 fallecidos. Una misa que presidirá el obispo de Córdoba, don Jesús Fernández, mientras en la zona cero de la tragedia los operativos técnicos y de emergencia siguen trabajando. ¿En qué? En la retirada de los vagones siniestrados. En ella está Laura García.
Las grúas y la maquinaria pesada está trabajando desde primera hora de la mañana con un trasiego constante de entrada y salida de vehículos desde el punto en el que me encuentro. Trabajan también la unidad militar de emergencias para continuar troceando esos vagones del Alvia que cayeron por el talud y poder acceder a ellos. De momento, las miradas puestas en ese descuadre de números entre personas localizadas y denuncias que nos hacen presagiar que podría haber dos personas más fallecidas en la vía. Una buena noticia, eso sí, dentro de la tragedia, es que ahora mismo, hace unos minutos, acaban de encontrar al perro Boro, perdido en el accidente. Está con vida y en perfecto estado. Un grupo de personas del Infoca ha salido esta mañana con Ana, su dueña, hacia allí, hacia el lugar del accidente. Acaban de regresar con el animal. La coordinación de la Guardia Civil es absoluta. Arturo Carmona trabaja en tráfico.
¿No es Arturo?
Bueno, no tenemos el sonido, lo intentamos recuperar más tarde. Las miradas de nuevo, Alberto, puestas en el cielo. No llueve de momento, pero a partir de las 6 de la tarde se espera que caiga bastante agua de nuevo, como ya ocurrió en la tarde de ayer.
Ahora, gracias. Entre tanto, han comenzado los funerales por las víctimas. En Aljaraque, en Huelva, el pueblo entero se ha echado este jueves a la calle para despedir a los 4 miembros de una misma familia que murieron en el accidente. En este municipio onubense, sigue Ana Oreiro.
Se siguen haciendo cola a esta hora en este polideportivo municipal donde se da el último adiós a la familia Zamorano. Acaba de comenzar hace un minuto esa misa funeral y por esta capilla ardiente han pasado ya miles de vecinos para despedir a esta familia muy conocida y en la que fallecía madre, padre, un hijo y un sobrino. Se salvaba la pequeña Cristina de 6 años. Además, en la capital se ha despedido también a David Cordón, conocido deportista y padre de Da Vinci, jugador del Getafe, que el pasado domingo salía al campo de la mano de su padre como referente. Y suma y sigue. No hay rincón en la provincia de Huelva que no llore a esta hora.
Sobre lo ocurrido, hemos hablado esta mañana aquí en Herrera en COPE con el ministro de Transportes, con Óscar Puente, que prácticamente descarta que haya tenido algo que ver el tren. Pide tiempo, eso sí, hasta que concluya la investigación y asegura que ahora mismo no está pensando en quién tendrá que asumir las responsabilidades.
En casa regresé poco antes del accidente de Rodalies con la misma ropa, fui a Córdoba, no he tenido ni un minuto en pensar en mí mismo. Ahora mismo no me ocupa el tiempo ni un segundo en mí. Yo creo que las responsabilidades en un hecho de estas características debe asumirlas quien haya contribuido por acción o por omisión a que esto se haya podido producir.
Le recomiendo que recupere esa entrevista que le ha ofrecido Óscar Puente a Jorge Bustos en Herrera en COPE, en cope.es. Mientras, en Cataluña, 400.000 ciudadanos siguen afectados por segundo día consecutivo. No hay servicio de cercanías después del accidente del martes, que provocó el descarrilamiento de otro tren y la muerte de un maquinista en prácticas. Óscar Puente espera que el servicio se recupere esta tarde o mañana, pero el sindicato de maquinistas exige un informe exhaustivo que garantice su seguridad antes de reanudarlo. Pasajeros habituales como Adrián se han tenido que buscar una alternativa desde la estación de Sants en Barcelona.
Mira, pues ahora mismo, por suerte, tenemos algo de dinero y podemos coger un AVE, que esperemos que todo vaya bien. Pero claro, si no, nos deberíamos de quedar en Barcelona y hemos de trabajar también.
La movilidad es este jueves complicadísima en las principales vías de acceso a Barcelona. A la paralización de ese servicio de Rodalies, súmele el corte de la AP7 en Martorell, en sentido sur, por el riesgo de hundimiento de la infraestructura que sostiene esta autopista, donde se produjo el descarrilamiento del tren.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Última jornada de Champions. Ahí se decidirá el futuro de los equipos españoles. Daniel Asenjo.
Anoche se cerró la penúltima jornada con dos victorias, la del Barça en Praga y la del Athletic Club en Bérgamo, y el empate del Atlético de Madrid en Turquía. El próximo miércoles 28 de enero se cierra la liguilla con la disputa al mismo tiempo de todos los partidos. De los 5 equipos españoles, solo el Villarreal, ya eliminado, se juegan un billete para la siguiente ronda. Estas son las cuentas, Santi Duque.
Las más sencillas, Dani, para alcanzar el top 8 son las del Real Madrid, que si gana Huracán en Lisboa al Benfica se clasificará entre los 8 mejores. El empate también le podría valer en el caso del Barcelona. Los azulgrana también están obligados a ganar al Copenhague en el Camp Nou, pero tendrán que hacerlo además por el mayor número de goles para asegurar el top 8. Misma situación que el Atlético de Madrid, que necesita ganar al Bodoglin en el Metropolitano y hacerlo también por goleada para evitar el playoff. Y en el caso del Atleti de Bilbao, su aspiración es no caer eliminado. Si gana el Sporting de Portugal en San Mamés, tiene muchas opciones de pasar entre los 24 mejores.
En el Barça, por cierto, pendientes de Pedri, a falta de pruebas médicas, el canario tendría una lesión en los isquios de su pierna derecha. Y en tenis abierto de Australia, esta madrugada, eliminados Paula Badosa y Rafa Jodar, está a punto de saltar a pista Jaume Hunar, que se enfrenta al noruego Casper Ruud.
Tiempo ya para la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno, pues aquí seguimos en esta mañana de jueves. Estamos hablándoles, se lo recordamos por si se están incorporando ahora a nuestra sintonía, desde IFEMA en Madrid, donde está celebrando Fitur, la Feria Internacional de Turismo, donde se dan cita más de 10.000 empresas participantes y, ojo, 161 países. 161 potenciales competidores de Canarias, que es una potencia nacional y yo diría que mundial en este aspecto, pero en un negocio donde efectivamente hay muchísima competencia. Oigan, y una forma de dar valor a nuestro destino, sin duda, es a través de las atracciones, de los atractivos que se puedan crear para que el turista quiera visitar las islas. Y dentro de estos atractivos que dan valor, pues está el grupo Loro Parque. Christoph Kiesling es presidente del Loro Parque Fundación y vicepresidente del grupo Loro Parque. ¿Qué tal, señor Kiesling?
Muy buenos días.
¿Está siendo fructífera esta jornada de Fitur o estas jornadas de Fitur?
Sí, sí. Nosotros venimos a Fitur todos los años. Tenemos un stand ya más que 20 años y nuestra presencia aquí es importante. En el estante Canarias no la tenemos, así que nosotros teníamos que estar al lado del estante Canarias haciendo nuestra propia representación para atender lo que son todos los interesados y teniendo el volumen de visitas que tiene el grupo Loro Parque con casi 3.5 millones de visitantes en un año. Hay muchos colaboradores que están interesados en reunirse con nosotros, así que aprovechamos lo que Fitur, igual que el World Travel Market o la ITV, para poder promocionar y conectar con todos estos colaboradores que al final son nuestros vendedores.
3.5 millones de visitantes, hay islas que no tienen tantos a lo largo del año, ¿no?
Sí, sí, esto es un hecho. Es
impresionante.
Sí.
3 millones.
Y además felices. Solamente hay que imaginarse cuántos comentarios hacen estos visitantes en las redes sociales. Las fotos que publican, los comentarios que hacen y los buenos momentos que viven gracias a esta infraestructura que tenemos.
Ustedes hacen una apuesta por la sostenibilidad desde hace tiempo. De hecho, en esta edición de Fitur usted va a desarrollar una ponencia sobre el turismo como apoyo a la regeneración y conservación de especies. ¿Por qué?
Pues nosotros tenemos lo que son animales, y cuando hablamos de animales también sabemos que los animales en su hábitat natural sufren cada día más. El aumento de la población, el aumento de las infraestructuras, el aumento del deseo de llegar hasta el último rincón del mundo para ver lo que son animales, todo esto ha causado lo que es un derrumbe de los hábitats naturales. Mientras que nosotros, ex sitio, que es en el Centro de Conservación, en Loro Parque, cuidamos, estudiamos, amamos los animales, nos hemos dado cuenta de lo importante que son los proyectos que tenemos o que podemos hacer en su hábitat. Así que una vez llegando a sus hábitats, nos hemos dado cuenta que el humano deja huella a donde va. Así hemos empezado a ser más sostenible desde los proyectos hasta la casa y desde la casa hacia los proyectos. Nosotros no queremos dejar una huella, así que hoy en día si visitas Loro Parque, tu huella de carbono es un poquito más que 11 gramos, teniendo en cuenta si vas con el coche al trabajo a una distancia de 10 kilómetros, tu huella diaria sería de unos 1.900 gramos. Así que el día más sostenible que puedes pasar seguramente es si visitas uno de nuestros parques.
A través del Loro Parque Fundación, ustedes financian muchísimos proyectos de conservación, de ayuda a distintas especies. ¿Alguna especie se ha visto beneficiada en Canarias por parte de esta, de esta actividad?
Sí, sí. Todas las especies son bonitas, todas las especies son importantes, y así los caracoles. Y nosotros, gracias al trabajo de la Fundación, junto con la Universidad de La Laguna, hemos conseguido lo que es salvar 6 especies de caracoles solamente el año pasado. Así que, aparte de esto, también hemos sido nombrado Species Survival Center de la IUCN. Esto es un centro de la protección de la especie, de la supervivencia de las especies, de la Unión Internacional de la Conservación de la Naturaleza, que es el órgano más grande mundial que hace la lista roja de las especies. Y así nosotros, desde Loro Parque, desde nuestro centro de conservación de la naturaleza, estamos haciendo la lista roja para Macaronesia. Esto es Azores, Madeira, las Islas Canarias, hasta Cabo Verde. Es una gran responsabilidad que nosotros podemos hacer gracias al equipo que tenemos, porque son todos especialistas, son todos científicos, son todos personas que aman lo que es esta biodiversidad, y a base del amor ellos han desarrollado tanto interés para dedicar su vida a este trabajo, y así podemos salvar lo que son especies.
Claro, también está la concienciación, que buscan, quien visita Poema del Mar, quien visita el Loro Parque, se da cuenta de esa labor que desarrollan, incluso con los más pequeños, o casi diría sobre todo con los más pequeños.
Muy importante, la educación. Todo está en la educación. Así, tenemos el honor de haber recibido 40.000 alumnos, los cuales hemos podido formar. Ahora, seguramente en un día la formación tiene sus limitaciones. Este día especial puede ser lo que es la chispa que despierta lo que es en cada uno de estos alumnos, lo que es el interés por la naturaleza y el deseo de la protección. Así que nosotros estamos encantados de tener programas de educación para todos los niveles escolares. Tenemos nuestras educadoras que hacen un gran trabajo, también visitan colegios. Lo que no pueden venir hacia nosotros, nosotros vamos hacia ellos. Tenemos lo que es la escuela online, que es, como digo, lo que no pueden venir hasta de Sudamérica, por ejemplo, pueden conectarse con nosotros. Tenemos lo que son temáticas mensuales en los cuales acercamos el animal hacia los que no pueden llegar a verlos en realidad. Y estamos enfocados cada día más con esta educación, porque vemos que en la educación está el futuro. Estamos en Bolivia, por ejemplo, ya en la segunda generación con las plumas artificiales que hemos introducido en todos los colegios del Benin, que son 200 colegios. Y el Benin es la parte llana de Bolivia, y ahí arrancan o han arrancado lo que son las plumas de los loros, las plumas de cola para hacer el tocado, que es la decoración en la cabeza que llevan cuando hacen el baile tradicional del majete, o cuando presentan a las niñas a la sociedad. Tienen este decorativo para enseñar lo que es la riqueza de la familia. Pues estamos ahí desde 28 años enseñando plumas artificiales. Hoy en día, como digo, en la segunda generación, porque ya son los niños de los que ya han aprendido a hacer estas plumas artificiales, de los padres lo han aprendido ya. Ya no muere ningún loro por esta tradición.
Curioso. Déjeme preguntarle por otra cuestión que mucha gente nos pregunta, ¿no? Porque claro, son proyectos a veces estos que crean valor, que mucha gente busca cuando va a su destino, y uno de ellos, bueno, pues el parque acuático del Siampar, que muchos buscan, que piensan que se va a ver dentro de poco también en Gran Canaria. ¿Desde cuándo llevan con este proyecto en Gran Canaria para hacer el parque acuático, señor Kisling?
Pues,
¿y cuánto pensado, más creen que van a tener que llevar?
Sí, hemos empezado en el año 2010-2011 con la búsqueda del terreno. El búsqueda del terreno lo hemos comprado en el año 2014, en febrero del 2014. Así que llevamos en propiedad, y con la ilusión de recibir en pocos meses, lo que fue la promesa en su día, la licencia para poder hacer el parque.
Y, 12 años ya, ¿no?
12 años, y ahora estamos con el segundo PMM que se ha publicado. Estamos pendientes de su valoración, tanto por la administración, y también esperando las alegaciones, que seguramente habrá uno o el otro que quiera hacer sus alegaciones. Así que se prevé que se podía aprobar el PMM a lo mejor en 18 meses.
Bueno, pues vamos a ver si esta vez sí.
Después falta la licencia.
Y veremos cómo se desarrolla, pero es una cuestión que ha dado mucho que hablar. Christoph Kiesling, presidente del Loro Parque Fundación y vicepresidente del Grupo Loro Parque. Muchas gracias
por habernos atendido.
Mucha suerte.
Muchas gracias.
Bueno, y continuamos. En esta mañana de jueves se sienta a nuestra mesa Miguel Villarroya, que es CEO de Springs Hoteles. ¿Qué tal, de Spring Hoteles? ¿Qué tal?
Miguel, ¿qué tal, Roberto? Buenos días. Un año más aquí dándolo
todo. Sí, señor. ¿Cómo se está dando?
Bien, perfecto. Mira, he estado hablando con los turoperadores durante todos estos días de una forma intensa, porque ahora tenemos muchas habitaciones que llenar, eso es lo importante. Y nada, un poco lo que comentaban es que nada va mal, y es verdad que, por ejemplo, en el mercado británico ha habido un poco de recesión, derivado un poco de, bueno, pues de los nuevos presupuestos que se han aprobado, que bueno, pues adelantan cierta presión fiscal sobre las clases medias y trabajadoras, que es nuestro público, y eso ha generado pues un poco de un retraso en las ventas. Y lo que se está viendo mucho es que las ventas se generan en corto plazo, un poco last minute, que eso siempre no nos gusta porque genera bastante incertidumbre. Pero más allá de eso, yo creo que vamos a asistir a un año de consolidación, no tanto de crecimiento, de consolidación y parecido al 25 auguro, porque estamos viendo también que verano se empieza a mover, ¿no?
Bueno, y le tenemos que felicitar además, señor Villarroya, porque le han dado el premio al liderazgo transformador, los premios CaixaBank Hoteles y Turismo.
¿Eh? Sí, la verdad que sí. Bueno, eso es directamente proporcional al dinero que le debo al banco, Roberto, ¿vale? Por eso estoy dando un premio, va con el premio, ¿no?
Pero bueno, para asegurarse de que lo cobran, ¿no?
Exactamente. Pero sí, tiene que ver un poco, porque es verdad que el movimiento que hemos hecho, ¿no?, que es la operación, digamos, de real estate hotelero, de inversión hotelera más importante que ha habido en la historia de España, pues obviamente ha sido con dinero de CaixaBank, y eso es verdad que ha generado un impacto transformador en nuestra organización, porque hemos doblado inventario. Teníamos 1.100 habitaciones antes de la operación, ahora tenemos 2.200, pues simplemente hemos doblado en esa operación, y es un impacto también que tiene que ayudarnos para impactar en el territorio también positivamente, ¿no? Que no entendemos una inversión y una trascendencia de nuestra compañía sin poder poner nuestro granito de arena también en el territorio, en este caso en Tenerife, ¿no?
Están en plena expansión en Spring Hoteles. ¿Hasta dónde?
Bueno, la verdad, lo estábamos hablando ayer con el banco, tenemos la hoja de ruta escrita ya, ¿no? Porque tenemos 140.000 metros cuadrados de suelo, el 80% de los cuales ubicados en el Mojón. Y el Mojón se ha viabilizado, y entonces lo que queremos hacer en el corto plazo, a finales de este año, si la administración con las licencias nos llega, estaba riéndome aquí con Christoph también, que sé que sufre la administración en ese sentido. Bueno, pues si tuviésemos la licencia, podríamos empezar la reforma del Cleopatra, que estamos muy ilusionados, pues a final de año, principios del que viene, unos 12 meses auguramos, ¿no?, de cierre del establecimiento, para hacer esa reforma intensa que puede llevar el hotel a otro nivel y poder traer ese cliente de poder adquisitivo. Y luego, pues en el 28 estaríamos mirando ya de empezar en alguna de las parcelas del Mojón.
Luego lo que pretenden, Miguel, es segmentar, me imagino, ¿no? Porque sí. Claro, esto lo que les va a permitir es crear una oferta más especializada, ¿no?, por cada hotel, cada establecimiento.
Totalmente, esa es nuestra genética, ¿no? Nosotros nos gusta que cada establecimiento tenga una identidad, ¿no?, y una genética propia, pero por el simple hecho de poder llegar a audiencias, ¿no? El turismo fordista ya murió hace años, que es aquel que consistía, ¿no?, en crear productos estandarizados para clientes homogéneos, y nosotros ya hace tiempo que nos dimos cuenta que hay que crear productos especializados para clientes heterogéneos, y ahora los hoteles grandes no se llenan con una sola promesa de valor de sol y playa, se tiene que llenar con muchas promesas de valor, el deporte, el shopping, la gastronomía, las familias, las actividades acuáticas, todas esas historias, ¿no?
Es la mayor operación hotelera de toda España, ¿no?
De la historia de España, sí.
Porque, de toda la historia de España.
De toda la historia de España hotelera, sí, porque, claro, parece que es que no son solo tres hoteles, ¿no? Es decir, son tres hoteles que tienen 1.100 habitaciones, dos de ellos de 5 estrellas, ¿vale? Pero hay un centro de convenciones de 1.800 metros cuadrados, un auditorio para 1.600 personas, el Hard Rock y un palapa en la playa, ¿vale? Entonces es un compendio variopinto de experiencias únicas y memorables que nos hace tener la capacidad de generar un destino o un microdestino dentro de un destino, que eso es lo positivo que vimos de esta operación, ¿no? Lo que nos podía aportar es tener la capacidad de explicar muchísimas historias para clientes heterogéneos.
El mercado peninsular, que es el principal, que está aquí en esta feria, en el Fitur, observan cierto agotamiento en el crecimiento de la demanda, porque la demanda evidentemente sigue siendo altísima, pero en el crecimiento exponencial que ha habido, ¿creen que a mí se está viendo cierta moderación?
Sí, sí, yo creo que sí, o sea, el mercado nacional, ¿no? Está limitado también por la conectividad aérea y por los precios de la conectividad aérea. De hecho, a nosotros nos llama poderosamente la atención que estando en Canarias, en España, a 2 horas y media de Madrid, a 3 horas de Barcelona, pues el cliente español no es ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, ¿vale? Cuando tendría que ser nuestro mercado natural. De hecho, tenemos más franceses e italianos que españoles, ¿vale? Y entendemos por qué, entendemos por los altos precios, la conectividad. Está al servicio de los canarios, no es nuestra guagua, y eso genera que aquellas personas que vienen de Madrid o de Barcelona pues digan, hostia, me voy a España y me cuesta realmente la parte aérea mucho dinero, y eso realmente no está funcionando bien. A nosotros nos gustaría tener más turismo de fines de semana largos, de 4 días, de 5, es verdad que tenemos, pero que a lo mejor la gente le gustaría venir en Reyes, mirar los precios, y es imposible venir en ese aspecto, ¿no? Pero bueno, también, y a nivel general, yo creo que sí va a haber consolidación, no va a haber crecimiento. Si aguantamos las mismas ocupaciones que el año pasado, será un éxito. El año pasado abril fue bastante malo, el periodo antes de Navidad también fue bastante malo. Entonces tenemos los objetivos claros. Este año ha empezado un poquito más lento, el diciembre, que nosotros ya teníamos la inercia de ventas, se ha parado un poco, y luego pues nuestro más ventas las mini, pero si aguantamos, vale, con probablemente moderación en los precios, porque los precios yo creo que han llegado ya a su límite y hay que volver un poco a crecimientos normales. Bueno, si cumplimos como el 25, yo lo daría como un éxito, Roberto.
Miguel Villarroya, CEO de Spring Hoteles. Felicidades de nuevo por ese premio, por ese galardón, y mucho éxito en ese gran proyecto de su compañía, de Spring Hoteles. Gracias.
Muchas gracias a vosotros. Muy buenos días.
COPE Canarias.
Estar informado.
Fitur 2026. Turismo de Canarias, Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria. Turismo de Tenerife, Arona, Santiago del Teide, Lopesan Hotel Group, Livo Hotel Group, ADEGE, Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna, Ciudad Patrimonio de la Humanidad, Asociación de Municipios Turísticos, Turismo LPA, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Granadilla de Abona, Guía de Isora, Cabildo de La Palma, Cabildo de Lanzarote, Mogán, Los Realejos, Puerto de la Cruz y SICAR. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Descubre la belleza de Maspalomas Costa Canaria, un paraíso en la tierra donde el sol brilla todo el año. Disfruta de kilómetros de playas doradas, aguas cristalinas y dunas impresionantes. Maspalomas Costa Canaria lo tiene todo para unas vacaciones inolvidables. Te esperamos en Maspalomas Costa Canaria.
¿Puedes sentirlo? Es el sol que acaricia tu piel mientras te relajas en tu hotel favorito. Deja de imaginarlo y vive por fin el invierno que soñaste. Reserva ahora en Lopesan Hotel Group y disfruta de hasta un 20% de descuento. Promoción válida hasta el 31 de enero. Consulta condiciones en lopesan.com.
En enero, Tenerife es vóley. Del 22 al 25 de enero en el pabellón Kiko Cabrera de Santa Cruz de Tenerife, disfruta de la Copa Su Majestad la Reina Iberdrola 2026 de voleibol. Consigue tus entradas en esvoley.com/entradas. Patrocinan Iberdrola, Cabildo Insular de Tenerife, Gobierno de Canarias, Islas Iguales y Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Estar tranquilo es sentirte seguro, y con Caja 7 ahora es más fácil que nunca. Con nuestro plan Disfruta Seguro podrás agrupar tus diferentes pólizas en una única tarifa con bonificaciones y ventajas exclusivas. Descubre cómo proteger con nosotros tu coche, hogar, vida y mucho más en caja7.com/seguros. Caja 7, comprometidos con nuestra gente.
Descubre la belleza de Maspalomas Costa Canaria, un paraíso en la tierra donde el sol brilla todo el año. Disfruta de kilómetros de playas doradas, aguas cristalinas y dunas impresionantes. Maspalomas Costa Canaria lo tiene todo para unas vacaciones inolvidables. Te esperamos en Maspalomas, Costa Canaria.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Seguimos viendo cómo les va a los representantes, oiga, de las empresas que trabajan en este sector, aquí en esta jornada de Fitur. En esta ocasión está con nosotros Antonio de la Torre, que es director de expansión de Livo Hotels, del Grupo Martinón. ¿Qué tal, señor de la Torre? ¿Cómo está yendo
Buenos días, Roberto.
Que ayer hablamos, estaba empezando, y hoy ya podemos hablar un poquito más, ¿no?, con conocimiento de causa de cómo se está dando.
Fantástico, muy buenos días, Roberto, buenos días a todo el mundo. Pues la verdad que muy bien, la jornada de ayer, pues como siempre, el primer día es una jornada intensa, pues con las típicas reuniones que ya uno puede tener agendadas y las que van surgiendo, pues en el sentido de sector inmobiliario o propietarios de hoteles independientes, que ya por lo que sea tuvimos en el pasado alguna toma de contacto y ahora volver a retomar. Al final, como Livo lleva una expansión, la verdad que fulgurante en los últimos 13 años, pues ese boca a boca de actores del sector del turismo, ya sean bancos, trabajadores, empresarios, pues fortaleciendo las relaciones con ellos.
Han sido 13 años muy fructíferos para la empresa. ¿Hasta dónde ha crecido en esos 13 años? ¿Cómo empezaron y cómo van ahora?
Pues Grupo Martinón en el año 2012 funda Hoteles TH, lo que es hoy en día Livo Hotels, y empezamos con 5 hoteles y cerca de 1000 habitaciones. Pues esa evolución pues nos ha llevado a 46 a día de hoy y casi 4000 habitaciones, estamos ahí rozando las 4000 habitaciones y presencia pues tanto en Cabo Verde como en Canarias en 4 islas, sobre todo en Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote, y en Tenerife acabamos de captar otro hotelito en conversación, Skyview Hotel en Puerto de la Cruz, efectivamente, y estamos ilusionados porque lógicamente nos encantaría expandirnos en la isla de Tenerife al igual que las otras mencionadas.
Bueno, en esta ocasión, ya que me está hablando del Puerto de la Cruz, que estamos viendo un destino en plena transformación.
Totalmente, para nosotros ha sido una sorpresa muy positiva el hecho de que Skyview nos contactara y ver cómo ese destino se está renovando a una velocidad importante. Estamos viendo ayudas de ayuntamientos en este caso y vemos que hay una facilidad por las instituciones a la hora de reformar y de dar licencias. Entonces eso que genera actividad para todo el mundo, pues la verdad que es un placer cuando lo comparamos con a lo mejor otros destinos donde el tema burocrático es más complicado y más largo sobre todo.
Hablamos ayer que ustedes, su línea de negocio tiene que ver con la inversión hotelera directa, hoteles que pertenecen al grupo bajo la marca Livo y otros que no pertenecen pero sí que entran en la gestión de ventas dentro de la marca. ¿Hacia dónde va su estrategia ahora? ¿A adquirir hoteles nuevos o prefieren gestionar otros ya existentes?
La verdad que nos sentimos muy cómodos.
La inversión será distinta entre uno y otro.
Sí, bueno, pues como tú has dicho, Roberto, dentro de Livo Hotels, Grupo Martinón tiene 8 hoteles en propiedad y el resto pues son principalmente comercializados y también algunos operados. Entonces nuestra estrategia para este año es seguir fortaleciendo esa evolución y con productos pues un poquito cada vez con más selectivos, pero es verdad que estamos abiertos a cualquier tipo de producto porque nuestro propio abanico de establecimientos así lo dice. Entonces pues intentaremos seguir creciendo en Tenerife. Dar el salto a Península siempre es un reto, igual que a Baleares, entonces, y en Cabo Verde por supuesto se surge la oportunidad. Bueno, me estoy dejando muchos destinos, así que no quiero seguir hablando para que nadie se sienta discriminado.
Bueno, pero que sea la posibilidad de dar el salto a la Península y
efectivamente
es importante, ¿no? Porque lo han ido dando entre islas, ¿verdad?
Efectivamente.
Lanzarote, Gran Canaria, ahora Tenerife.
Efectivamente. Y principalmente por el boca a boca de los propietarios. Nuestra fórmula es muy, muy sencilla, a nivel tecnológico somos muy fuertes y luego hay una transparencia diaria a efectos de reporte de ocupación y ventas y sobre todo que se consensúan las decisiones a nivel comercial con el propietario. Es decir, el propietario, la persona que él o ella designe, pues es partícipe en cualquier decisión. Entonces, al final, la última palabra la tiene el propietario y esa ha sido una de las claves de nuestro éxito.
Lo que sí es cierto es que ya sea en propiedad o ya sea en el modo de gestión, digamos que la marca tiene que ser similar. de tal manera que quien entra en un hotel Libo no sepa si es de propiedad del grupo Martinón o no, porque hay unos elementos que son comunes a todos, ¿no? Me imagino que hay un periodo de transformación de cada hotel que se asocia a Libo ahí importante.
Bueno, en ese sentido nosotros no exigimos unos estándares de calidad. Es verdad que tenemos diferentes marcas, ¿vale? Y establecimientos y con restauración y sin restauración, diferentes destinos, pero nuestro, igual que te comentaba que consensuamos las decisiones a nivel comercial, pues a nivel operativo, que asesoramos también en la gestión, pues lógicamente hay sinergias y nosotros siempre asesoramos y aconsejamos, pero al final es siempre el propietario el que toma la última palabra en cuanto operativa principalmente y en cuanto a pues el gasto en publicidad y puedo nombrar un montón de servicios. Entonces, como nosotros gestionamos nuestros propios hoteles de Grupo Martinón, pues lógicamente a muchos propietarios que no gestionamos y que solamente comercializamos, pues al final siempre le ponemos o le brindamos la oportunidad de unirse a cualquier acuerdo de suministros, de alimentación, etc, etc.
¿Ya se han interesado? ¿Ya se han interesado desde la península?
Sí.
¿Vamos a ver Libo Hoteles en la península dentro de poco? ¿Libo Hoteles en la península?
Pues no puedo decirlo alto y claro, pero podría ser.
Podría ser, ¿no?
Que en 2026 esa oportunidad sí que se nos brindará, la verdad.
Bueno, pues estaremos atentos y hablaremos de ellos seguramente. Esto es quizá la próxima vez. Antonio de la Torre, director de expansión de Libo Hoteles. Gracias.
Gracias, Roberto. Buenos días.
COPE Canarias, estar informado.
Y siendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
En IKEA estamos de festival, con precios bajos, muy bajos. Aprovecha grandes descuentos y oportunidades únicas hasta el 31 de enero. También en la app IKEA Inspire y en islas.ikea.es. Únete al Festival IKEA.
Llegan las rebajas del Multicentro Comercial El Trompo, donde podrás encontrar todo lo que buscas entre una variedad de tiendas. Ven y descubre los mejores precios en el Multicentro Comercial El Trompo. El Trompo gira a tu alrededor.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario, el mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-1303-13 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti. El carnaval también es un buen momento para renovar tu baño, pero ojo, siempre con Hidráulica Tinerfeña. En Hidráulica Tinerfeña encontrarás todo lo necesario para conseguir que tu baño se disfrace con los mejores productos y a los mejores precios. Ven a vernos, estamos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje, o entra en hidráulica.com.
Quiero dejar mi herencia organizada desde hoy mismo para evitar problemas futuros.
Yo llamé a Javier Reyes Abogado, nos escuchó a todos y aplicó soluciones legales claras en menos de 60 días. La primera consulta es gratuita.
Javier Reyes Abogado, planifica tu herencia en vida con tranquilidad y respaldo legal. Llama al 609-09-6163. La solución a tu herencia en 60 días. 609-09-6163.
Y siendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Si vas a reformar tu casa, Decor Internacional pone a tu servicio a personal experto y profesional para que te aconsejen, asesoren y te aporten nuevas ideas en decoración. En Decor Internacional encontrarás la mejor colección de cortinas. Decor Internacional, imprescindible a la hora de decorar. La Orotava, Adeje y Santa Cruz. Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Oiga, mañana. Hay quien viene a hacer negocio y quien viene a promocionar su destino, y también hay quien, además de todo eso, pues viene a recoger premios. Es el caso del destino Santa Cruz de Tenerife. Carmen Pérez es su consejera delegada en la Sociedad de Desarrollo y viene a recoger el premio al destino inteligente, destino turístico inteligente. ¿Qué tal, señora Pérez? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días. Un placer estar con ustedes en esta mañana.
Bueno, ¿y por qué le han dado este premio? Cuénteme.
Pues Santa Cruz lleva muchos años trabajando, lleva muchos años trabajando en conseguir esa distinción de destino turístico inteligente, una distinción que otorga el gobierno de España y que lo que muestra no es solo un eslogan publicitario, sino que el destino cumple una serie de condiciones de sostenibilidad, de innovación, de tecnología. Y por primera vez Santa Cruz se presenta en este Fitur para recoger esa distinción. La media de los destinos es que cuando acceden a esa distinción está en torno a una valoración del 40%. Santa Cruz llega con una valoración ya del 54%, los que nos posiciona en el ranking del número 4, es decir, hay un ranking hasta el número 5 y ya estamos en el número 4. Así que lo que nos permite esta distinción es seguir trabajando por la sostenibilidad, por la innovación, pero sobre todo manteniendo nuestro pasado con vistas al futuro. Somos conscientes del presente que está atravesando nuestra ciudad, pero también somos conscientes de la necesidad de actualizarnos, de la necesidad de utilizar la tecnología, la inteligencia artificial, para mostrar nuestro patrimonio, nuestra cultura y nuestra identidad. Y eso es lo que vamos a hacer a través de esa categoría de destino turístico inteligente, y lo vamos a permitirnos con esta distinción poder transformar las oficinas turísticas que tiene la ciudad en espacios inmersivos, en espacios con esos avances tecnológicos, para intentar aunar nuestro pasado con nuestro presente, pero con una vista al futuro.
Santa Cruz no es una ciudad turística, sin embargo, ha recibido, según la última memoria que leo, unos 3,6 millones de turistas, que es mucha visita, mucho turismo. Está dejado 164 millones de euros de negocio en la ciudad. ¿Aspiran a crecer en este sentido?
Así es, como bien dice, Santa Cruz no tiene esa categoría de destino turístico como tal, o como lo pueden tener otros destinos de sol y playa. Pero sí que es cierto que si tenemos el número de afluencia o el número de visitantes, no tenemos nada que achicarnos, todo lo contrario. Lo cierto es que Santa Cruz tiene tres tipos de turistas: un turista que nos visita, que se aloja en nuestra planta hotelera, que es pequeña, que es de 2.600 camas, comparado con otros, pues con otros destinos o con otros municipios. Tenemos un turista que llega a nuestros puertos, que atraca en esos buques y que recorre nuestra ciudad, que cada vez es mayor. Estamos ya en torno a 1 millón de las personas que nos visitan a través de crucero. Trabajamos con la autoridad portuaria y con las consignatarias de cruceros para convertir a Santa Cruz de Tenerife en un puerto base, que nos permitiría ser un puerto base a la hora de los cruceros, que el crucerista no solo llega en el buque o en el barco, se baja y recorre nuestra ciudad, sino que también elige el destino antes de comenzar ese viaje o después, una vez que termine ese viaje, lo que también nos permitiría pues trabajar en el sistema de servicios, mantenimiento y pues lo que conlleva. Y luego, por último, tenemos un turista, que es el turista que nos visita de excursión, y como bien siempre repite el alcalde, después del Teide, el lugar más visitado en Tenerife es Santa Cruz. Y en ese nivel de turistas ya está en un 70%. Seguimos trabajando, no tenemos esa categoría, como bien dices, de destino turístico como otro, pero que no podemos, no tenemos nada que envidiar. Santa Cruz lo tiene todo, tiene patrimonio, conectividad, cultura, gastronomía, arte, grandes conciertos, lo tenemos todo para posicionarnos en los grandes destinos.
Claro, luego está el que visita Santa Cruz para a lo mejor llevar a cabo una oferta o poder disfrutar de una oferta turística relacionada con la cultura o relacionada también con reuniones de trabajo que a lo mejor le llevan hasta la ciudad y después pues decide quedarse, ¿no? Me imagino que aquí están trabajando duro también.
Así es, Santa Cruz es la cocapital de Canarias, capital de la provincia y en definitiva el corazón de Tenerife. Hemos creado una oficina, la oficina MAIS, con la finalidad de poder atraer pues grandes eventos, ferias, congresos. En definitiva, Santa Cruz es la capital y por lo tanto nos posiciona en otro panorama. Prueba de ello es que los grandes conciertos se están promocionando y publicitando también en esta feria. Ayer se promocionaba en el stand de Puerto Rico, es decir, un país hablaba de la celebración de otro evento que se produce en nuestra ciudad, en nuestro paraje, es decir, en nuestro marco.
¿Le estaban haciendo publicidad en el stand de Puerto Rico?
Así es, ayer por la tarde, a las 4 de la tarde, se presentó el CUT Festival y se presentó en el stand de Puerto Rico, que se va a celebrar dentro de 8 meses en Santa Cruz de Tenerife. Dentro de 8 meses y ya el primer día tiene todo vendido. Así que Santa Cruz está atravesando un momento muy importante y creo que es el momento de sentir orgullo de la capital que somos. Claro,
esto genera, bueno, visitas, genera estancias, más en una ciudad que, sin ser turística, también tiene una amplia oferta hotelera. No sé si todavía va a ser mayor o están trabajando en ello.
Como bien sabes, recientemente se ha inaugurado un hotel a la altura de la Plaza del Príncipe, un hotel pequeño, porque bueno, esa es la idea de que se está trabajando ahora, un hotel boutique, un hotel ciudad, y luego pues acaba de volver a abrir sus puertas el Hotel Contemporáneo, con una visión mucho más fresca, mucho más innovadora, más actualizada. Santa Cruz está atravesando un momento muy importante. Tenemos que ser conscientes de dónde estamos, tenemos que ver los errores que hemos cometido en el pasado, pero con una clara visión en el futuro, y en eso estamos trabajando.
Carmen Pérez, consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife. Enhorabuena de nuevo por ese premio y que haya muchos éxitos.
Gracias. Muchísimas gracias y que puedan compartirlo con ustedes. Gracias.
COPE Canarias.
Estar informado.
Turismo de Canarias. Nuestro objetivo en Fitur es conectar con un viajero que valore nuestro medio ambiente y cultura, que priorice la experiencia y distribuya el gasto con el fin de beneficiar al conjunto de la sociedad canaria. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
Hay sentimientos que son muy nuestros, por eso ahora también tienes tu mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote, la calidad de los mejores pastos de Irlanda y las tradiciones de nuestra tierra. Mantequilla La Irlandesa con sal marina de Lanzarote, la mantequilla de los canarios.
¿Puedes sentirlo? Es el sol que acaricia tu piel mientras te relajas en tu hotel favorito. Deja de imaginarlo y vive por fin el invierno que soñaste. Reserva ahora en Lopesan Hotel Group y disfruta de hasta un 20% de descuento. Promoción válida hasta el 31 de enero. Consulta condiciones en lopesan.com.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
.42, saludamos a Carolina Darias, alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal, señora Darias? Buenos días.
Hola, buenos días, saludos cordiales.
Bueno, ayer era un día intenso, hoy también complicado, sobre todo con la visita de los Reyes, que parece que lo complica todo también, ¿no?
Sí, cuando vienen sus majestades siempre, bueno, pues normal, hay mucha gente, mucha afluencia, los controles de seguridad se incrementan lógicamente y bueno, y también hay que pasar pues cada uno de la entrada, que cuesta llegar hasta aquí.
Es lo que toca. ¿Qué viene a mostrar Las Palmas de Gran Canaria en esta edición de Fitur?
Bueno, venimos a mostrar un turismo urbano muy consolidado, una ciudad que oferta una manera de vida también muy importante, muy apetecible para quienes viven allí, pero también quienes quieren visitar, una ciudad con una oferta cultural ciertamente importante. Pensemos que tenemos más de 1.500 eventos culturales al año de todo tipo, más de los cuales 400 de estos son grandes eventos. Este año nuestro 50 aniversario de carnaval, que ya estamos ya en plenas carnestoladas, ¿verdad? Y además un carnaval muy especial por todo lo que ello significa, pero también grandes eventos, grandes acontecimientos como nuestro Gran Calaifés, que también está muy consolidado en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, y eventos novedosos este año como el Womex o Sonora, que también se está un evento consolidando también de grandes bandas, digamos, que nacen, que se dan a conocer por primera vez y que también tienen, quienes ganan o quienes quedan en primer lugar, tienen grandes escaparates como ese Starlight en Marbella, que también son importantes, ¿no? Por tanto, tenemos una oferta muy consolidada cultural, una gran oferta gastronómica, una gran prestación de servicios de gran ciudad y sobre todo una ciudad que apetece mucho y la mejor playa urbana, yo creo que de toda Canarias y de alguna de este país también.
No es una ciudad turística, Las Palmas de Gran Canaria, pero recibe un volumen de visitantes bastante amplio, ¿no?
Muy amplio, cada año superamos las cifras y récord del año anterior. Puedo decirles que 2025 hemos cerrado con 464.000 viajeros, con 1.600.000 pernoctaciones, estamos hablando de grandes cifras, y con un volumen de ingresos hoteleros que superan los 95 millones de euros. Estamos hablando de grandes, grandes cifras. Y también grandes cifras en cuanto a cruceristas que visitan por primera vez la ciudad y que después es un turismo que repite, ¿no? Eso también nos gusta mucho, consolidar, fidelizar un turismo para hacerlo. Y el gran reto pasa por la parte cuantitativa no nos prive ni nos deje de seguir siendo lo que somos, tener nuestra propia identidad como ciudad, nuestra idiosincrasia, nuestro barrio, saber capaces de cuidar a nuestra gente para que el turismo siga siendo pues un elemento de motor económico, también de cohesión social, y sobre todo que se vea como algo positivo. Creo que es una labor de pedagogía que también tenemos que hacer entre todos y que también lo perciban quienes allí vivimos.
Que la riqueza que genera el turismo se perciba de manera transversal, ¿no?
Exactamente, sí, porque cuando hablamos de 95 millones de ingresos hoteleros, estamos hablando de muchas cantidades, hay mucho empleo, directo e indirecto, y que también pues eso, esa empleabilidad se traduzca en bienestar también en la ciudadanía en todos los sentidos.
Claro, para ir a todos estos eventos que ustedes van a presentar hoy, desde el Gran Cala y Fesca, la Winter Night Run, Gran Canaria, estos festivales necesitan una red hotelera importante, necesitan tener un músculo hotelero para alojar.
Necesitamos una potente red hotelera, necesitamos una potente red gastronómica para también atender a todos esos visitantes y también unos servicios municipales muy muy muy, muy activos, ¿no? Muy muy en puncha, como me gusta a mí decir, que estén muy muy dinámicos y que sean capaces de atender a eso. Somos una ciudad muy segura. Piense que de estos 1.500 eventos culturales, sin incidencia prácticamente ninguna, eso es muy importante. Eso hace que sea una ciudad pues muy muy segura, con los índices de seguridad pues más bajos de las grandes ciudades de este país, pero también una gran prestación de servicio en higiene urbana. Quiero recordar la cabalgata de Reyes, que fue un gran evento con miles y miles de personas en la calle. Pues recogimos entre esa noche más de 7, no sé cuántas toneladas recogimos, recuerdo, y fue de manera eficaz y rápida, o sea que también eso es importante.
Ayer, primera jornada, reuniones importantes, encuentran nuevas necesidades, nuevas, digamos, de alguna manera demandas en un turismo peninsular principal que está
afectándose. Bueno, lo que estamos notando es que la ciudad está de moda, no en determinadas épocas del año como pueden ser el invierno, que era principalmente, sino ahora estamos consiguiendo que en los meses de julio y agosto también tengamos un turismo no solamente nacional, sino también internacional. Con lo cual eso dice mucho también de la ciudad como un gran destino turístico, ¿no? Es verdad que no es un destino turístico al uso, sino es más de un turismo urbano ligado a grandes eventos culturales, gastronómicos, que también atrae, ¿no? Y es capaz de hacerlo. O grandes eventos deportivos. Pensemos que tenemos el Mundial de Rally, que también tiene una salida por toda la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, que eso mueve de seguidores, millones de seguidores. Piense que tenemos también el año pasado, al final celebramos ese campeonato de fútbol infantil, que también ha sido un elemento, un evento muy seguido. Grandes competiciones deportivas, finales de Copa de Baloncesto, que también el Cabildo de Gran Canaria, con la colaboración también del Ayuntamiento, con la prestación del servicio, hemos conseguido que también vengan. Ahora, ayer se presentó por parte del Cabildo y la Real Federación Española de Fútbol la final de la Copa de la Reina Femenina en el Estadio de Gran Canaria, en Las Palmas de Gran Canaria, con lo cual también eso es un buen collage, ¿verdad? Que nos hace ser una ciudad que quiera venir la gente, pues fin de semana, 2-3 días, 4 días.
Es un buen plan.
Días.
Además se puede hacer surf, ¿eh? No lo digo por mí, pero vaya, que puestos así no habrá muchas ciudades donde se pueda hacer surf también.
Se puede hacer
¿eh?
Surf, se puede hacer bodyboard, que me gusta más. Se puede hacer bodyboard y tenemos una joya a la corona y después un gran evento, grandes infraestructuras culturales. Y ahora también ya somos ciudad oficial candidata a Ciudad Europea de la Cultura en el año 2031, y eso va a ser también un gran reclamo que esperemos que podamos llegar a buen puerto.
O sea, es una gran ilusión que hablamos en su momento, que está pasando por distintas fases y que queda ya, pues no sé si es la penúltima, ¿no?, para posible declaración, ¿no?
Nosotros ya cumplimos con la entrega del Bitbud antes que finalizara el mes de diciembre. Ya el Ministerio de Cultura ha hecho oficial las ciudades que ya, estamos en esa lid oficialmente. Las Palmas de Gran Canaria está entre una de esas 9 ciudades candidatas. Piensen que es el año que más ciudades se presentan a candidatas, Ahora pasaremos el corte cuando diga el ministerio, tenemos que ir a presentar la defensa de la candidatura. Sabremos qué ciudades se quedan, serán, no sé si eran 3, 4, 5, lo que el ministerio considere, o el jurado, perdón, en este caso. Y luego será a final de año cuando sabremos cuál será la ciudad que representa a España. Ya sabemos que por este año le corresponde para el 2031 a Malta, una ciudad de Malta que ya sabemos quién es, la ciudad de Victoria, con la cual también tenemos relaciones y he tenido un encuentro, videoconferencia con su alcalde, y ahora a ver si ojalá seamos nosotros, ojalá sea así, sea entre esas ciudades.
Sería magnífico, sería una fantástica noticia y un impulso, desde luego, enorme precisamente para esa proyección turística de Las Palmas de Gran
Canaria. Y cultural, ¿no? Aspiramos con la Rebelión de la Geografía a convertirnos desde los márgenes, desde los bordes de Europa, a convertirnos en esa voz de la ciudad isleña, que también tenemos mucho que decir a esta Unión Europea.
Carolina Darias, alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, con los dedos cruzados, ¿eh? para ver efectivamente que llegue.
La respiración ojalá, contenida.
Ojalá. Y atentos también a los éxitos que puedan llegar para la ciudad en este aspecto.
Muchas gracias y que tengan buena jornada en Fitur.
Buen día.
COPE Canarias.
Estar informado.
Fitur 2026. Turismo de Canarias, Turismo de Gran Canaria, Cabildo de Gran Canaria, Turismo de Tenerife, Arona, Santiago del Teide, Lopesan Hotel Group, Livo Hotel Group, ADEGE, Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife, La Laguna Ciudad Patrimonio de la Humanidad, Asociación de Municipios Turísticos, Turismo LPA, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Concejalía de Turismo del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, Granadilla de Abona, Guía de Isora, Cabildo de La Palma, Cabildo de Lanzarote, Mogán, Los Realejos, Puerto de la Cruz y SICAR. Promocionando lo nuestro en COPE Más Canarias.
El mar nos enseñó a esperar, a escuchar, a entender que lo importante no tiene prisa. En Puerto de la Cruz vivimos así, y así recibimos a quien viene. Puerto de la Cruz, una ventana a nuestro carácter.
En enero, Tenerife es vóley. Del 22 al 25 de enero en el pabellón Kiko Cabrera de Santa Cruz de Tenerife, disfruta de la Copa Su Majestad la Reina Iberdrola 2026 de voleibol. Consigue tus entradas en esvoley.com/entradas. Patrocinan Iberdrola, Cabildo Insular de Tenerife, Gobierno de Canarias, Islas Iguales y Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
Bueno, pues recuerda el tema del día con Vinter que te traemos, porque Vinter te redescubre el placer de volar con los 8 vuelos diarios de Canarias a Madrid desde Gran Canaria o desde Tenerife. Las conexiones con cualquier otra isla están incluidas en el precio y luego ya es volar en modo canario con el aperitivo gourmet incluido. Relajarte en filas de solo 2 asientos con más espacio para tu confort mientras ves tu película o tu serie favorita a bordo. Activa el modo canario y siéntete en las islas desde que subes al avión y déjate llevar. La noticia del día de Vinter tiene que ver de nuevo con esta Feria del Turismo desde la que le estamos hablando en esta jornada desde el IFEMA en Madrid. Más de 10.000 empresas representadas y 161 países participantes.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
Hemos hecho un programa especial desde aquí, de nuevo, desde esta jornada que nos ha traído hasta Madrid por segundo día consecutivo, pero enseguida se quedan con su COPE más cercana, que no todo será turismo de lo que tengamos que hablar hoy, aunque mucho, mucho de ello sí. Vamos a ver cómo vienen los contenidos de las distintas ediciones de COPE en esta mañana. Jaime Puig, en Lanzarote, ¿cómo viene la cosa? ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Oye, pues como diría el clásico, Fitur y carnavales, in this order. Vamos a hablar de la Feria Internacional de Turismo de Madrid, que está dando bastante de sí. Se han presentado ya eventos que contribuyen al destino turístico desde muchos puntos de vista, por ejemplo, de la gastronomía, Saborea Lanzarote, por ejemplo, desde los grandes eventos musicales, el Lava Live. La oferta de ocio complementaria, en definitiva, será protagonista hoy en nuestros especiales Fitur con nuestra compañera Paola Delgado desde Madrid. Y hablaremos de carnavales porque estamos en la previa del carnaval. Hoy nos visita la Filarmónica Los Simplones. Y ojo al carnaval, porque tenemos que hablar de otro punto de vista muy rápidamente. Ayer salió a licitación la construcción del escenario del carnaval. Se vence el plazo el día 5 de febrero. El carnaval está previsto iniciarse el 6 de febrero. ¿Cómo lo haremos?
Bueno. ¿Cómo se hará? En fin, seguro que se encuentra la manera. Oye, ¿cómo está Marta Patallo desde Fuerteventura? ¿Qué tal, Marta? Buenos días. Hola, Marta. Ah, bueno, pues mira, aquí me habían puesto que sí. Bueno, pues entonces, ¿con quién hablamos a continuación? Guillermo García, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo no vas a hablar conmigo, Roberto, hombre?
Contigo sí.
Aquí estamos. Bueno, nos toca en esta horita seguir hablando mucho de Fitur. Va a ser un poco el hilo conductor, como en el marco de toda la programación especial que estamos emitiendo estos días. Pero me va a quedar un huequito para hablar de esa decisión de ayer del Parlamento Europeo de echarse atrás en el acuerdo con Mercosur, lo cual está siendo muy celebrado por las asociaciones agrarias en Canarias. Vamos a hablar con el secretario general de SAGA, con Teo Hernando, que nos va a contar pues eso, que están bastante contentos con el asunto, aunque siguen adelante, por supuesto, sus manifestaciones convocadas para el 29 y el 31 de enero en Las Palmas de Gran Canaria, en Santa Cruz de Tenerife, porque ya sabes que el nuevo marco presupuestario que prevé dentro de lo que es la PAC, el plan que tienen para todo el sector primario la Unión Europea, vamos, tiene muy preocupados a todos los productores canarios y va a perjudicar claramente. Así que de todo eso vamos a hablar contigo, Hernando, y después tenemos también, vamos a seguir desde Fitur contigo, con Dani, para que nos sigan contando cositas de la Feria Internacional de Turismo de Madrid.
Que hay muchas que contar y mucha actividad. Me imagino que también en Gran Canaria. Javier Benítez, cuéntanos, buenos días.
Denuncia preocupante la que lanzan todos los sindicatos de policía en la capital. Piden la dimisión de la jefa, asegura que no hacen una gestión adecuada de los recursos humanos y materiales. Además, dicen también que aplica de manera arbitraria los acuerdos de productividad. Estaremos en Fitur con el concejal de turismo del Ayuntamiento Capitalino, el presidente del Cabildo de Gran Canaria. Hablaremos de los fraudes del Bitcoin y un testimonio de un ciudadano. Yo creo que eso posiblemente nos ha pasado a casi todos, ¿no? Al que le coaccionaron y amenazaron por WhatsApp. Te leo textualmente el mensaje que le han enviado. Para fines del próximo mes quiero $500,000 o comenzaré a matar a las personas que amas, y si involucras a la policía solo empeorarás las cosas.
Bueno, y ese tipo de mensajes están mandándose ahora.
Pues sí, porque sí, me hombre. Han dicho que a mí no me ha llegado nada de esto.
No, pero, desde luego que no.
A ver, llega de Nigeria, de un teléfono de Nigeria, ya a partir de ahí ya. La respuesta que le dio es: hola, gracias por contactarme. ¿En qué puedo ayudarte? Te respondo en breve. ¿Puedo elegir yo el orden de las personas a las que llamo que vas a matar? Y el otro le responde: no estoy bromeando. Y después le dice: ¿a quién quieres que mates primero?
Bueno, hay que tomárselo con humor, este tipo de cosas. Pero es verdad, yo no sé si están ustedes de acuerdo, en que es verdad que uno dice, bueno, esto es increíble, este tipo de estafa, ¿no? De la herencia, en su momento era la herencia de un señor que a veces sí procedía de Nigeria también, ese tipo de mensaje, y que te prometía, a cambio de que le enviases una alta cantidad de dinero, tu participación en una herencia muy millonaria, ¿no? Hombre, uno lee eso y dice, bueno, ¿quién se lo va a creer? Claro, pero al final había alguien, a lo mejor, que yo qué sé, por lo que sea, picaba, ¿no? Que había, es donde está la ganancia de esta gente, que lo envía de una forma tan masiva que al final encuentran alguna incauta que en un momento dado se lo cree, ¿no? Aparte, claro, que no es agradable que alguien reciba este mensaje, por ejemplo, ¿no?
Pues no, pero el objetivo es ese, es tirar a la diana, a ver si pica a alguien o no. Yo creo que a todos nos ha llegado ese de lo que estás esperando, el paquete que estás esperando, que tiene retraso y demás. Cualquiera que está esperando un paquete, de repente, pues oye, puedes dudar o no.
A mí me está saltando mucho uno últimamente, no sé si a ustedes, Guillermo, Jaime, también les ha saltado, que dice, te viene una entidad bancaria, que puede ser CaixaBank, BBVA, y te dice, a punto de cobrar 3.500 euros, si no estás de acuerdo con este cargo, llama a este número.
Entidad bancaria de la que probablemente no eres cliente.
O sea... en la mitad de los bancos del mundo tengo yo cuenta corriente. Según
sí,
eso.
Sí, efectivamente.
Sí, claro, sí. No, según eso. Pero a ver, que si resulta que eres cliente de ese banco y de repente, que a lo mejor llamas porque dices, oye, que yo no he gastado este dinero.
Claro, efectivamente.
O sea, quiero decir que se puede cometer ese error o si estás despistado en un momento... En
no
un
es
momento
bueno caer nunca a la bueno, prisa por ni, no lo, decir... ni los sustos en estos casos.
Por no decir, Jaime, aquellos que pensaban que estaban hablando con Brad Pitt.
También, exactamente. Sí, no, sí,
bueno, eso,
sí,
es un, una, eso es una estafa, una señora, que estaba pensando que estaba
señora, con Brad Pitt. Sí, ha ocurrido.
Sí, eso es real. A mí me llegó uno de la DGT, que no es de la DGT, pero ese sí que me hizo dudar. Era impecable. Al final, pues, te das cuenta de que evidentemente es una estafa. Pero algunos, es cierto que te hace dudar, ¿eh?
Sí. Bueno, pues hablaremos
de esto.
Te hace
dudar el hecho de que no tengas coche, dice.
Bueno, pues ahí se quedan, con su COPE más cercana. Gracias.
Bueno, chao. Hasta.